La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder. Que te diría de todo y no digo nada. Que se ha quedado un buen día, ya ves tú qué chorrada. Si no tengo el valor para soltar.
En los otros dos partidos que nos ha dejado el día, le ha ganado Osasuna 2-1 a Las Palmas. Osasuna que sigue metido, exactamente lo voy a decir, lo voy a ir a la clasificación, séptimo clasificado, ha empezado bien la temporada, 10 puntitos, y Las Palmas, uno de los dos equipos que todavía no sabe lo que es ganar en Primera División. Teníamos tres, el Valencia, que ha ganado en el día de hoy, Las Palmas, que sigue sin ganar, que está con 2 puntos colista, y el Getafe, que juega mañana en el derbi contra el Leganés. El Getafe, que de momento solo ha cosechado 3 empates. Y en otro partido del día, partido un poquito aburridete, bastante trabado, Valladolid 0, Real Sociedad 0. Y eso que ha habido un par de ocasiones para los dos equipos, ha podido marcar cualquiera de los dos, pero al final ha acabado el partido con empate. Para mañana tenemos un interesante partido en la Cerámica, a las 6:30 el Villarreal recibe al Barcelona, que viene lamiéndose las heridas de la Champions. Adrián Betz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Pues esa es la incógnita, a ver, no si le ha pasado factura o si le va a pasar factura la derrota en Champions en el debut, aunque realmente en el Barça lo califican de accidente por el tema de Eric García y todo eso, ¿no? La expulsión.
Eso es lo que quiere demostrar el Barça mañana, Yago, que lo de Mónaco fue un accidente y, por lo tanto, que se pueden recuperar las sensaciones y seguir con esta dinámica, gran dinámica en Liga, donde lo han ganado todo y jugando bien. Eso sí, tiene hasta 8 bajas el Barça para mañana, porque a los 7 lesionados se le suma Ferran Torres, expulsado en Montilivi, mañana cumple sanción, así que Flick irá con lo justo y llenando la convocatoria otra vez de jugadores jóvenes. Pedri y Casado esta mañana no han entrenado, se han quedado en el gimnasio. Casado porque arrastra un golpe fuerte en el tobillo y Pedri porque estaba algo cargado, pero en principio los dos viajarán a Villarreal y están para jugar, aunque mi sensación es que mañana igual vemos alguna rotación, porque hay futbolistas con mucha tralla, que llegan cansados, y Flick es posible que haga algún cambio para refrescar el equipo, aunque, bueno, lo que te decía, tampoco tiene mucho donde elegir. Precisamente sobre el calendario, ¿sí?, y sobre esta carga de partidos, hoy Hansi Flick ha dicho esto en rueda de prensa.
I think they have to stop. They have to take care UEFA, FIFA. They have to take care about the players. It's for them. It's
dice Flick que UEFA y FIFA tienen que empezar a cuidar a los jugadores porque para ellos no es la mejor situación. Que todos amamos el fútbol y queremos ver grandes partidos, y si queremos ver calidad en el fútbol de máximo nivel hay que reducir el número de partidos. Así que este ha sido el mensaje del entrenador del Barça en una semana en la que viene de jugar contra Girona y Mónaco en pocos días. Mañana viaja a Villarreal, el miércoles recibe al Getafe y el próximo sábado va a Pamplona, y luego ya viene otra vez la Champions. Así que, bueno, el ritmo es tremendo y hoy Hansi Flick ha levantado un poco la voz en este sentido.
Dijo ayer Carlo Ancelotti al respecto que los jugadores estarían dispuestos a cobrar menos en el caso de reducir el calendario. No se lo cree ni él.
Querría verlo eso yo también.
Pero vamos, o sea, otra cosa. Y dicho esto, tienen razón los jugadores, porque el calendario, bueno, tienen razón los que lo tienen así, porque claro, tú hablas con un jugador del Español y te dice, yo tengo 38 jornadas y donde avance en Copa, porque es así. O sea, el problema lo tienen quien lo tienen, que realmente el problema lo tienen los que más cobran, porque es así. La Champions este año tiene 2 jornadas más en la fase de grupos, luego tienen los 16avos de final, los octavos, el calendario es mayor, el mundialito de clubes, venimos de Eurocopa, venimos de Juegos Olímpicos, pero eso realmente lo sufren los tops, realmente, los que van a la selección, los que juegan competición europea, los que esos son los jugadores que lo sufren, que son realmente los que más lo cobran. Por eso que es un debate donde no sabes muy bien dónde poner el punto, porque claro, un jugador de media tabla en España te dice, yo juego 40 partidos al año, no juego 70, es que son 30 menos, es que es una barbaridad. En fin, algo más, Alves, que me lío.
Mañana 9:30 sesión de activación de los jugadores del Barça aquí en Barcelona, después tendremos ya la convocatoria y posteriormente el viaje a Villarreal para este partido a las 6:30 de la tarde.
Gracias, Alves, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Hola, Xavi Isidro.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
¿Cómo está Villarreal? Bien, ¿eh?
Bueno, pues muy bien, muy bien. De hecho, más descansado que el Barça, obviamente, porque este año, por desgracia, el Villarreal no tiene Europa y no tiene esos problemas, ¿no?, que tiene el equipo de Hans Flick. Pero francamente bien, porque el Villarreal ha arrancado muy bien la temporada. Recuerdo que ahora mismo es el cuarto clasificado en puestos Champions. Es el mejor arranque del Villarreal en los últimos 9 años. 11 puntos, 11 goles en 5 jornadas. Es verdad que el debe del Villarreal está en la defensa, porque ha encajado gol en todos los partidos, pero lo está supliendo con pegada. Y tiene mucho mérito, lo del Villarreal este año, que no lo olvidemos, es un equipo en plena reconstrucción, con 10 caras nuevas, con 19 salidas, mucho trabajo en el mercado de verano y con muchas ausencias significativas, porque por ejemplo mañana no va a estar Gerard Moreno, no va a estar Juan Foyt, que son dos jugadores que serían titulares indiscutibles en el Villarreal, como tampoco estará Alfonso Pedraza y Willy Cambala. El objetivo de Marcelino, sea como sea, pasa por ganar, aunque sabe que delante va a estar un Barça que lo ha ganado todo, más allá del cansancio y más allá de esa derrota en Champions, en la Liga lo ha ganado todo. Hace 17 años que el Villarreal no le gana al Barça en la Cerámica. Sí que es verdad que tenemos el recuerdo del 3-5 en Montjuïc del año pasado, que hizo mucho daño en Can Barça, y vamos a ver si el Villarreal es capaz de repetirlo. Un Villarreal que viene de ganar en Mallorca, donde bueno, hizo un buen papel y ganó, eso sí, en el tiempo de descuento. En principio no se esperan muchos cambios en el equipo titular. La única duda es si Marcelino va a mantener a Parejo o va a apostar por reforzar el doble pivote con Gueye y Comesaña, pero en principio el resto del 11, el esperado, se espera lleno en la Cerámica para ver un partido guapo, un partido bonito,
sí,
entre
señor.
Dos equipos ahora mismo de Champions, el líder y el cuarto.
Gracias, Hidro, abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, chao.
Jordi Martí, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago.
Lo del calendario, por empezar, por las declaraciones de Hansi Flick, es complicado, ¿eh?
Sí, pero aquí se trata de la salud de los deportistas, ¿eh?
Sí.
Es que esto no va de que sean 70 o 60, ni de salarios más o menos altos. Esto va de proteger la salud de los futbolistas. Las competiciones se están solapando. Los días de descanso son insuficientes. La única solución, yo estoy de acuerdo, es el plante. Alguien se tendrá que empezar a plantar. Y lo que no entiendo es que los propios promotores...
Pero Jordi, lo que decía yo ahora, es que he hecho un cálculo así por encima rápido, ¿no? 20 equipos en primera división, ponle 23 por plantilla, te salen 460. De esos 460, ponle 6 equipos que juegan en Europa, 138 jugadores implicados. Hay 322 que juegan 38 jornadas al año. 38.
Ya,
y luego la Copa, jugarán 1, 2, 3, 4 partidos, ponle. Estamos hablando de 44 partidos. A lo mejor alguno de ellos internacional, ponle alguno, de ellos internacional, 3, 4 partidos más. Es que realmente el que el calendario esté así, lo sufren muy pocos, si ya, miramos con respeto con el resto.
¿Pero qué hacemos con estos pocos?
Pues,
por pocos que sean, no podemos someter a los futbolistas a esta carrera desquiciada por el dinero.
Correcto.
Porque se están, insisto, solapando.
¿Pero tú les ves capaces de renunciar a dinero por un calendario más amable?
Pero que esto no va de renunciar dinero. Esto va de la salud de los futbolistas.
No, es que esto va... Es que, Jordi, es que a menos partidos, menos ingresos.
Bueno, pues entonces alguien tendrá que tomar esta decisión, y a ellos no someterle esta pregunta a ellos, los que tienen que, los
que, no que ellos, promueven, si son, los que son los actores principales.
Pero oye, el negocio lo están organizando quienes promueven las competiciones, pero es que estos mismos van contra su propio negocio, Yago.
Ah, no, eso sin duda. Eso sin duda.
De que todo el mundo en ese reparto del pastel van a ir contra su negocio. Que esto es insostenible, Yago. Uh-huh. Es decir,
sí, yo estoy
y tú
de acuerdo,
me dices, es que son 130. Bueno, ¿y qué hacemos con esta gente que ve competiciones solapadas y que ve que su salud está siendo amenazada por esta carrera desquiciada? Hay que plantarse, creo yo, Es mi opinión, Cada uno puede tener, digamos, su punto de vista.
No, sí. Yo entiendo lo que tú dices. Pero rebajar el calendario, por ejemplo, en la Liga Española, es hacer que otros jugadores... esto es un debate muy largo.
¿Pero por qué la Liga Española?
No, por eso te digo. O sea, se ha hablado de la Liga Española rebajarlo a 18 equipos. Se viene hablando esto, Jordi, años. O sea, esto no es nada...
Y se ha hablado del Mundial de Clubs.
Del Mundial de Clubes.
Y se ha hablado de la Superliga.
Los partidos internacionales.
Y de los partidos internacionales.
Y lo que se hace este año, se ponen 2 partidos más de Champions y una eliminatoria más de por medio. Claro.
Pues esto es una carrera desquiciada, Yago. Es una carrera desquiciada, y los que promueven esta carrera desquiciada van contra su propio negocio. No lo puedo entender.
No, yo tampoco. En fin. Sería un debate.
Bueno,
un día tenemos que hacer un debate, tenemos que hacer un debate en profundidad sobre, sobre todo esto.
Merece mucho la pena.
Sí, sí, por eso te digo. Lo dejamos para el futuro. Te pregunto por el partido de mañana. Viene el Barça de ese tropezón en Champions. La verdad es que las sensaciones en Liga son fantásticas. Eso es así.
Sí, yo creo que tú decías, y Adrián también, que hay que demostrar que lo de Mónaco fue un accidente. Este va a ser el interés del Barça, pero yo me pongo hoy en la cabeza de Hansi Flick y tiene que ser un hervidero. Una visita a la cerámica es el mejor día para hacer rotaciones. ¡Ostras! ¡Cuidado! El Villarreal, ya hemos visto, 3 victorias, 2 empates, Marcelino, la cerámica, futbolistas internacionales en sus filas a pesar de las bajas. Bueno, es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Es el día para hacer rotaciones. Sin embargo, lo que le hemos escuchado, Iago, hoy a Hansi Flick es que hay que gestionar, cuidar las cargas, jugadores frescos, piernas frescas. Realmente, él tiene a su Barça un poco cogido en pinzas. Esas 8 bajas de las que te hablaba Adrià. Por lo tanto, ¿qué veremos mañana? ¿Veremos muchas rotaciones? ¿Veremos pocas? Creo que a esta hora es posible que la cabeza de Hansi Flick sea un auténtico hervidero.
Pues seguro que tiene un montón de dudas, porque mira, justo veníamos hablando del el Girona de Mitchell, que justo ha metido 8 cambios y lo ha pagado, y lo ha pagado muy caro. ¿Hasta qué punto, no? Te puedes exponer a meter muchos cambios, dar descanso y rotar, teniendo en cuenta que el equipo se puede resentir.
Bueno, el otro día en Mónaco estábamos haciendo el carrusel y a todos nos sorprendió que sustituyera a Lamine Yamal cuando el Barça ha perdido 2-1. Luego, cuando escucha sus explicaciones, y él sabe lo que pasa dentro, claro, él tiene los datos, las cargas. Yo veo que esto se está convirtiendo este año, esta temporada, el técnico que consiga hacer una mejor gestión de las cargas, las suplencias, piernas frescas, tendrá mucho a su favor. Y a Hansi Flick le veo muy metido en este asunto. No hay excusas, se lo ha dicho, ¿eh? No hay excusas y estoy con él. No hay excusas, pero es tiempo de piernas frescas y de gestionar. Ahora bien, tú me preguntas, ¿y mañana veremos descansar a Cubarsí? ¿Veremos descansar a Pedri? ¿Veremos descansar a Balde? ¿Quizá entrar en acción, pues no sé, un Pablo Torre, o un Gerard Martín, o un propio Eric de central, o un Sergi Domínguez? Este es el rompecabezas, este es el puzzle. Veremos por lo que se inclina Hansi Flick. Uno podrá pensar, ostras, en la cerámica tienes que mantener el arsenal, toda la carne en el asador. Pero las cargas y la gestión de esas cargas es un tema central.
Y luego el plan Ansu Fati, ¿no? Que es un jugador que entró como entró, que le ha pasado lo que le ha pasado y que poco a poco se tiene que ir sintiendo importante.
Correcto, él ya hoy ha hablado, Hansi Flick, de minutos, ¿verdad? De minutos. Bueno, yo creo que recuperar a Ansu tiene que ser una cuestión de club. Es una cuestión de club. El reto de recuperar a Ansu, no sé si en su mejor versión, no sé si en aquella versión explosiva que deslumbró al mundo entero, pero por lo menos en una muy buena versión, esto tiene que ser una cuestión de club, acompañarle en ese viaje para tratar de dejar atrás ese viacrucis de los últimos años, e insisto, Iago, que consiga esa buena versión el chaval, y como dice Hansi Flick, a base de minutos y de confianza, porque el ritmo de competición ya hemos visto que aún no lo tiene, lógicamente.
Jordi, tenemos un debate pendiente para hablar del calendario y la solución que puede haber por delante. Lo haremos.
Quedo citado y será un placer,
lo haremos
como siempre.
Un día de estos. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Hasta mañana, pues.
Hola, Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Mañana tenemos 2 derbis madrileños. Sí. A las 9 de la noche, el Rayo Atlético de Madrid, marcado por lo que sucedió el año pasado, que el Atlético de Madrid le dio un meneo bastante importante al Rayo. Esta es otra historia. ¿Y cómo llegan los equipos?
Sí, y vamos a sumar, si te parece, al debate a otro más, que es Diego Pablo Simeone, que hoy ha hablado precisamente de esto cuando le decíamos o le preguntábamos si el fútbol realmente ha cambiado y si a los entrenadores le está cambiando la mentalidad. El Cholo era un entrenador habitualmente que no hacía muchos cambios, pero este año se está obligando a cambiar más precisamente para proteger a los futbolistas. Y esto decía Diego Pablo Simeone:
no pueden repetir siempre los mismos que uno quisiera que repitan, porque vas camino a lesiones importante, como obviamente se han visto, de la parte física, de la parte de los médicos. Tenemos que intentar gestionar de la mejor manera la salud de ellos, porque con salud podemos tener equipo, sin salud es imposible. Pero claro, después están ustedes, que cuando el partido termina, si va bien, nadie dice nada, y si el partido va mal, ¿Por qué no juega este? ¿Por qué no juega el otro? ¿Por qué no juega el otro? ¿Por qué no juega este? Y se olvidan de todo esto que preguntan. Pero bueno, es parte de,
es ley de vida.
Del ciclo de la vida.
Solo el ciclo de la vida, que dice Diego Pablo Simeone. Pero bueno, ese es el debate que hay siempre, ¿no? Y al, y
mira. Luego nos dicen, o a mí en concreto, que soy muy pesado hablando con lo del tema del calendario, pero es que no es que lo hable yo, es que lo hablan los entrenadores, los jugadores, bueno, no habla todo el mundo. O sea,
y se va a hablar mucho, porque vamos a ver qué posición van a adoptar los jugadores a lo largo de esta temporada, ¿no? Ya no solo en España, sino fuera de España, donde también se está hablando mucho de este tema, como por ejemplo en Inglaterra. Pues mira, mañana, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, Sorloth va a ser titular. No ha probado nada Diego Pablo Simeone porque ayer fue recuperación y hoy previa de partido. Por tanto, ayer prácticamente no entrenaron mucho. Hoy, cargas bajas porque mañana hay partido. Esto quiere decir, Sorloth en principio va a entrar de inicio en la delantera. Veremos si ha acompañado por Julián Álvarez o por Griezmann. Gallagher le vamos a ver en el centro del campo también para tener algo de rotación. Hoy, por ejemplo, no ha entrenado Rodrigo de Paul precisamente por esas cargas individualizadas que van haciendo los futbolistas. Y en defensa va a proteger en principio a Jiménez. Por tanto, veríamos a Witsel. Podemos ver los primeros minutos de la temporada y con la camiseta del Atlético de Madrid de Lenglet. E incluso puede ser Molina titular para darle descanso a Marcos Llorente, que lo está jugando todo. Por tanto,
puede pasar un montón de cosas.
Vamos a ver muchos cambios también en la jornada de mañana en el Atlético de Madrid para ese partido frente al Rayo Vallecano.
Gracias, Ullana.
Hasta luego.
Vamos a ver también cómo está el Rayo Vallecano y para eso hablamos con un jugador de la plantilla. Adrián Embarba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, tranquilo.
Oye, ¿cuánto se ha liberado la victoria del lunes ante Osasuna? Imagino que bastante.
La verdad que sí, que te da ahí un respiro, sobre todo después de venir de dos derrotas anteriores y creo que hasta injustas. Y bueno, pues al final el volver a ganar en casa, además con nuestra gente, contra un rival que creemos directo, pues la verdad que te da un poco de tranquilidad y te da también a la vez la recompensa de hacer las cosas bien.
Y sobre todo, viendo de dónde venís con esas dos derrotas ante Barça y Español y dónde vais, que os vais a enfrentar a dos equipos Champions seguidos,
Sí, la verdad que el calendario pues al final es lo que toca, es una liga muy difícil, muy igualada y al final, bueno, pues mira, plantamos cara al Barça, por desgracia no conseguimos puntuar, creo que en el campo del Español también fuimos superiores y al final perdonamos y nos llevamos una derrota y bueno, pues el otro día en casa había que ganar sí o sí y ahora a por el Atlético de Madrid, que es uno de los que va a pelear por la Liga y no vamos a descubrir ahora el equipazo que tiene.
Ahora te pregunto por el calendario, que se está hablando mucho de ello últimamente, pero ¿cómo estás viendo al Atlético de Madrid? ¿Cómo estás viendo este nuevo proyecto del equipo del Cholo?
Pues la verdad es que a mí me gusta ver bastante fútbol y es un equipo que gusta ver. Igual que otros años se le ha tachado un poco más de defensivo, de ser más un equipo más férreo, más duro de hacerle goles y que al final pues te hacen daño. Este año lo proponen, tienen muchas alternativas y creo que tiene una plantilla completísima.
¿A quién ves jugador más determinante del Atlético de Madrid? Si pudieses borrar a uno y decir, mira, descansa contra nosotros, ¿a quién te cargabas?
Bueno, yo siempre soy pro Griezmann, creo que es el que lleva un poco toda la batuta del ataque de ellos y al final, pues mira, si lo pudiésemos borrar, ojalá, pero no va a ser posible. Al final también queremos jugar contra los buenos y por qué no ganarles estando todos.
Me parece a mí que va a estar en el partido. No sé si te arranque, pero va a estar en el partido. Que, oye, ¿hay ganas de revancha después de lo que pasó el año pasado? Lo comentáis en el vestuario, lo digo por si alguien no se acuerda, el año pasado el Atlético de Madrid ganó en Vallecas 0-7.
Sí, yo no estaba, pero lo recuerdo igual porque al final siempre les he visto y la verdad es que bueno, no se habla tanto como revancha, pero sí que dolió eso porque aparte ellos también venía el Rayo de dos victorias seguidas en el arranque de liga, fue el primer partido en Vallecas y bueno, pues la verdad que fue un palo y bueno, pues por qué no tomárnoslo como una revancha de ese resultado y aparte con nuestra gente, con nuestra afición en casa, hacernos fuertes y al final es un derbi que nosotros nos lo tomamos como lo más importante.
¿Dónde están las claves? ¿Por dónde pasan esas claves que os pueden hacer ganar a este Atlético de Madrid que ha empezado tan bien la temporada?
Pues creo que un poco en nuestra presión, no tanto ya en el campo, sino con la gente, la afición, desde el primer momento, meterles ahí que no van a estar cómodos, también intentar tener la primera ocasión, llegar y bueno, pues que no, sobre todo eso, que sientan que vamos a jugarles de tú a tú y que al final no nos vamos a encerrar atrás ni mucho menos y por qué no poder rascar algo, porque por ejemplo con el Barça ya lo demostramos la primera parte sobre todo, al final, como he dicho antes, se nos escaparon, pero creo que podemos plantarle cara a cualquier rival.
4 años fuera, estás de regreso, ¿cómo ha sido esa vuelta?
Pues la verdad que muy contento, es volver a casa, es volver a donde donde me han dado todo, donde nunca he dejado de estar ligado a pesar de estar fuera, y la verdad que súper agradecido al Rayo por todo lo que hace o lo que ha hecho por mí también hasta ahora, y ya te digo que me siento en casa, con compañeros, gente del club, la afición y bueno, con toda mi familia aquí en Madrid.
Y en este año tan bonito, ¿no? Que es el centenario además.
Sobre todo eso, la quería volver el año del centenario y bueno, pues también agradecer mucho al Presi, a Coen y demás, porque al final todos hemos ido de la mano y se ha dado como queríamos las dos partes.
Objetivo del Rayo, el de todos los años, ¿no? Yo creo, o sea, tenemos claro de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, la permanencia y luego ya veremos, pero lo primero la permanencia, ¿no?
Sí, por supuesto, nosotros no hablamos de otra cosa. Es verdad que es un año ilusionante, como decimos, el centenario, creo que tenemos una plantilla muy muy buena y muy completa. Hemos arrancado bien, pero no podemos fijarnos el objetivo en otro sitio que no sea la permanencia. El Rayo al final está diseñado para poder salvarse y ojalá hacerlo lo antes posible, llegar a esos 40, 42 puntos cuanto antes y poder luchar por algo más bonito. Ojalá, todos también al final inconscientemente lo tienes en la cabeza, pero tenemos muy claro y los pies en la tierra para saber dónde tenemos el objetivo.
Como futbolista, ¿qué supone la llegada de James Rodríguez a un equipo como este?
Pues la verdad que nos ha sorprendido a todos en cuanto a nivel humano, a compañero y sobre todo, bueno, no te voy a descubrir tampoco el jugador que es y bueno, sobre todo nos ha trasladado mucho lo ganador que es. En cada entrenamiento se le nota que además viene con ganas, que suma y bueno, pues luego toda la repercusión que tiene por detrás, cada entrenamiento tardamos 15 minutos más en salir porque puedes imaginarte la de gente que hay allí para verle solo a él y bueno, pues al final habla mucho del jugador que es.
No, tenéis a la colonia de colombianos en Madrid apoyando al Rayo con Falcao, ahora con James, es un apoyo y además se nota, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que la colonia, o sea, el apoyo de Colombia está presente el día a día, sí, sí.
Oye, ¿tú cómo te sientes de importante en este equipo en el que yo creo que Íñigo, la verdad es que te está demostrando que confía mucho en ti? Has jugado en todos los partidos, la competencia que hay arriba con Álvaro, con Isi, de Frutos es tremenda, pero yo creo que tienes que estar contento, ¿no?
Sí, por supuesto, yo estoy muy contento, intentaré ayudar al equipo lo máximo posible y si es de inicio como prácticamente todos los partidos que llevamos, mucho mejor, pero cuando sea el banquillo lo mismo. Al final también hoy en día el fútbol es tan importante el que sale como el que juega de inicio, con los cambios que hay, con los partidos físicos como se dan en cuanto al calendario y todo esto, y bueno, pues la verdad que me he sentido muy importante, el míster así me lo ha trasladado, me siento importante con mis compañeros, con el club, y la verdad que estoy encantado y donde quiero estar. Al final eso también se traslada al campo y bueno, pues espero dar mi mejor versión y hacer una grandísima temporada junto al equipo.
Me quedan dos para terminar, una al calendario. ¿Cómo vivís los jugadores? No sé qué habláis en el vestuario del Rayo sobre cómo está confeccionado el calendario, la posibilidad, ya han comentado algunos jugadores, de poder ir a la huelga. ¿Qué se dice en ese vestuario?
Pues la verdad que cada vez nos exigen más en cuanto a lo físico, menos recuperación, partidos más exigentes. Además creo que el fútbol se está convirtiendo cada vez más a lo físico y bueno, pues expone mucho a los jugadores, hay lesiones. Es normal, yo entiendo, incluso nosotros no jugamos competición europea. Un equipo que juega competición europea prácticamente no tiene para descansar. Y a estos niveles o recuperas y vuelves a jugar o no te llega, entonces tampoco te da prácticamente para entrenar y bueno, pues al final como compañeros entendemos perfectamente los que quieren exponerse a la huelga porque estamos en las mismas condiciones. Al final es complicado, también sabemos que al final la gente quiere ver fútbol y que cuanto más partidos haya es mejor para el aficionado, pero bueno, al final hasta hay que encontrar ahí un poco el punto de encuentro y nada, pues nosotros mientras tanto a por el calendario que nos toque e intentar sacar los máximos puntos.
Y sobre tu futuro, ya sé que acaba de empezar la temporada y queda mucho por delante, pero estás cedido en el Rayo. No sé si ya has pensado qué te gustaría que pasase contigo a final de temporada.
Sí, yo al final vengo en calidad de cedido, pertenezco a la Almería y bueno, pues también obviamente mi casa es el Rayo, como te digo, y aquí es donde quiero estar. Agradezco también mucho a la Almería que haya hecho posible este regreso, pero al final mi contrato también está allí y les deseo lo mejor. Ojalá haciendo la primera división y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa, porque yo estoy pensando ahora mismo aquí en Madrid. Yo soy del Rayo y animaré a la Almería desde aquí, pero mi temporada está aquí en Madrid.
Adrián Embarba, ya veremos qué es lo que pasa a final de temporada. Mil gracias por estar en Carrusel. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Además, más partidos para mañana, 4 y cuarto en San Mamés, Athletic de Bilbao, Celta de Vigo. Buscamos la última hora. Verónica Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. En el Athletic, dos bajas respecto al último partido. Yuri con una sobrecarga y Nico Williams, que sufrió un golpe en el tobillo en Butarque y no forzará para intentar estar al 100% el jueves en el estreno europeo. En principio, para el lateral, tirará Valverde del joven Adama Boiro y para el extremo de Berenguer, aunque también podría entrar Yalo. Además, volverán Iñaki Williams y Guruceta, que descansaron de inicio el jueves. En los vigueses recupera efectivos Giraldez, viajan los recuperados Jailson y Carlos Domínguez y también Alfon tras cumplir sanción. Arriba se espera un día más al enrachado Borja Iglesias, que ha marcado en las tres últimas jornadas, todo con el objetivo de aguar la fiesta a un Athletic que ha sumado 6 de 6 esta semana, porque el Celta es el equipo de las dos almas. Lo ha ganado todo en Balaídos, pero fuera todavía no ha puntuado.
Delantero del Athletic, Gorka Guruceta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, muy bien. Cuando se gana, se está siempre bien.
Sí, segunda victoria consecutiva, además las dos fuera de casa. Está ahora mismo el equipo bien, ¿eh?
Sí, la verdad que nos ha venido muy bien el parón, sobre todo porque justo antes del parón perdimos en el último minuto contra el Atlético y bueno, nos ha venido bien para ponernos las pilas, trabajar, sobre todo el tema físico, que veníamos pues ahí un poquito peor y nada, nos ha venido muy bien ganar estos dos partidos para ponernos otra vez ahí arriba.
Oye, viendo lo bien que os está yendo fuera de casa, ¿no os da un poco de rabia los puntos que os habéis dejado ya en San Mamés, que son un total de 5?
Sí, porque al final el año pasado es donde más fuertes nos hicimos en casa, solo perdimos un partido que fue el primero contra el Real Madrid. Y bueno, al final contra el Getafe creo que empatamos también y contra el Atlético les ganamos, pero bueno, el Atlético al final este año ha hecho un equipazo y la verdad que estuvimos bastante bien y en el último suspiro pues se nos escapó.
Oye, ¿cómo estás tú? Porque el delantero vive del gol.
Sí, está claro, está claro. Estoy tranquilo, al final lo que no quiero es obsesionarme. El año pasado sí que es verdad que estuve muy bien de cara a gol y de momento pues no ha entrado, pero bueno. Tranquilo, trabajando día a día y cuanto antes llegue el primero, pues estoy seguro que los demás vendrán poco a poco.
Sí, esto decimos siempre lo mismo, pero es verdad, ¿eh? Hay delanteros que, como sí, tú, que trabajáis muy bien, que le dais mucho, en este caso al equipo, a Ernesto Valverde, pero joder, es que el delantero vive el gol, es que es así, es como el complemento ese que le falta, y más teniendo en cuenta los buenos números del año pasado, lo bien que empezaste la temporada pasada, está la gente expectante, ¿no? Yo también tengo la sensación que cuando caiga el primero es como que te vas a liberar un poco más, sí, y que la cosa va a ir más rodadita, ¿no?
Sí, está claro. Al final, el primero es como que te quita esa presión, vamos a decir, y luego pues te da esa confianza para hacer ya no solo más goles, sino muchas más cosas dentro del campo. Y cuando estás con esa confianza, pues es más fácil hacer gol. Entonces, bueno, cuanto antes llegue, mejor. Sí, el año del amor también me llegó tarde. Los primeros goles fueron en noviembre y luego termina haciendo muchos. Entonces, bueno, hay que estar tranquilo, trabajar y no obsesionarse, porque ahora tenemos muchos partidos, así que ojalá pueda ayudar ahí también.
¿Qué te dice Valverde? Guru, tranquilo, ¿no? Tranquilo, que llegará.
Sí, al final Chingu también ha sido jugador de ataque y sabe muchas veces que al final los delanteros tenemos esa suerte de que aunque estés haciendo un mal partido, un gol te arregla muchas cosas. Entonces, bueno, que estemos tranquilos y sobre todo cuando el equipo gana y estamos haciendo goles, pues bueno, por esa parte también yo estoy tranquilo.
No sé cuánto rotará Valverde, teniendo en cuenta que la semana siguiente, ahora te preguntaré por ello, arranca vuestra andadura en la competición europea, pero os enfrentáis a un Celta que ha empezado muy bien la temporada. De hecho, ahora mismo estáis pegados en la clasificación y además el Athletic está con un partido más, con lo cual es partido importante en todos los sentidos.
Sí, sí, sí. Nosotros, como te he dicho antes, queremos ganar en casa, hacernos fuerte, porque es lo que nos va a dar el estar ahí arriba. Y el Celta, la verdad que es, creo que el equipo que más le he visto este año, porque la verdad que han empezado muy bien, juegan súper bien, tienen jugadores y jóvenes de la cantera que lo están haciendo súper bien, y con Yago y Borja, que al final son delanteros que en cualquier momento te hacen gol. Y bueno, va a ser un partido muy bonito. El año pasado creo que ganamos 4-3 en el último minuto de penalti, y fue un partidazo de los mejores que vimos en San Mamés y bueno, pues ojalá sea un partido bonito y saquemos otra vez 3 puntos.
Sí, tiene pinta de partido bonito este domingo mañana en San Mamés entre el Athletic y el, sí, y el Celta, y luego llega la Europa League. Ni más ni menos que debutar en el Olímpico de Roma. La leche, ¿no?
Sí, la verdad que buen sitio para debutar. Bueno, debutar este año porque también estamos muchísimos en la plantilla que no hemos jugado competición europea y bueno, con ganas, la verdad que la afición está también con muchas ganas, igual que nosotros, y a ver si salen las cosas bien el primer partido y a soñar en grande.
Joder, es que te digo una cosa, Gorka, uno piensa, final de la Europa League, San Mamés, y se le ponen los pelitos de punta, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que nos ha salido... El año pasado nos salieron las cosas muy bien, ganamos la Copa y luego quedamos quintos y gracias a ello estamos en Europa League y justo a la casualidad que la final es en casa. Entonces, bueno, poco a poco, tranquilidad y veremos cómo va la competición.
¿Te gusta el nuevo formato? Es el mismo, la Europa League es exactamente igual que la Champions. Sí. ¿A ti te gusta este rollo que la metiste este año?
Sí, la verdad que diferente, está bien y creo que al final... juegas contra más equipos, hay más partidos también y creo que va a ser un formato que va a estar bien para todos.
Oye, ¿da tiempo a descansar tal y como está puesto el calendario? Porque la verdad es que no se para, ¿eh? Son 18 días seguidos, sí, ahora con fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, se está hablando mucho este tema, ¿no? Al final yo tampoco puedo opinar mucho porque es mi primer año que voy a tener... tantos partidos entre semana, entonces bueno, entiendo a los que juegan todos los días y van luego también a la selección y tienen más partidos y no tienen ese parón de descansar, pero bueno, más que nada también son los viajes que llegas a las tantas de la mañana, tienes que descansar al día siguiente, estás entrenando, entonces bueno, hay que adaptarse, es lo que hay y nada.
Sí.
A trabajar para hacer lo mejor posible.
A día de hoy es lo que hay. Veremos si de cara al futuro cambian esto o no. Sí. Y a cabo, la Liga, la Europa League y la Copa. Que la Copa ya sabemos lo que significa en Bilbao, ¿no?
Sí. Desde que se hizo el nuevo formato de la Copa, la verdad que hemos sido muy fiables. Este año, gracias a haber ganado, empezamos 2 rondas más tarde. Entonces, bueno... la Copa y el Atleti vamos de la mano y ojalá pues intentar hacer una Copa muy bonita y por qué no igualarlo el año pasado. Sería algo increíble, muy difícil, pero es algo que el equipo cada vez que juega la Copa pues se pone el traje,
sí, sí,
de, o sea, el de trabajo y queremos hacer algo bonito siempre en la Copa.
¿Sabes lo que dice nuestro árbitro Iturralde González? Que sabes que es del Atleti, dice, el Atleti debía empezar la Copa en semifinales, si siempre llega, si siempre está ahí.
Sí, hemos llegado todos los años, entonces bueno, como dice Iñaki Alobajini, tranquilos y poco a poco, porque es verdad que este año al final con la Europa League tenemos más partidos y hay que ver cómo vamos poco a poco y bueno, partido a partido, ¿no? Al final... hay muchos más y sí, tenemos, sí, que estar ahí fiables.
Tranquilidad, sí señor. Gorka Guruceta, gracias por estar esta noche en Carrusel. Mucha suerte mañana, que llegue el primer gol prontito y que vengan muchos más por delante. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, buenas noches.
Cadena Ser.
Hablamos también del fútbol internacional. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
Ya siento las horas, pero es que la verdad es que hoy vamos un poquito hasta arriba. Empezamos por la Premier, donde le ha ganado el Chelsea 0-3 al West Ham, le ha ganado el Aston Villa 3-1 al Wolves y le ha ganado Liverpool al Bournemouth 3-0. O lo que es lo mismo, ha perdido Lopetegui, ha ganado Emery y ha palmado Iraola.
Sí, no ha sido el mejor día para los técnicos guipuzcoanos, con esa excepción que comentabas, la remontada del equipo de Unai Emery, con otro gol de John Durán, del colombiano de tan solo 20 años, no ha ido nada bien a Lopetegui, seguramente en el mejor partido de Nico Jackson desde que ha llegado de Inglaterra, con 2 goles y asistencia del ex delantero del Villarreal, ha ganado en ese derbi de Londres el Chelsea por 0-3 y bueno, en general se podía esperar una derrota, ¿no?, del Bournemouth, pero seguramente no tan clara porque ha pasado por encima directamente el Liverpool, especialmente en la primera parte con esos 2 goles de Luis Díaz que han sentenciado el partido.
Oye, mañana hay partidazo, ¿no? A las 5:30 de la tarde hay un City-Arsenal que es, vamos, precioso.
Sí, sí, partidazo entre los dos grandes contendientes por el título en las dos últimas temporadas, que todo el mundo, todos los analistas apuntan a decir que van a ser otra vez, con permiso del Liverpool, que veremos si meten la cabeza finalmente o no, los grandes luchadores también por ganar la Premier League 2024-2025. Así que partido importante, con la baja de Odegaard, también Kevin De Bruyne, que se lesionó en el partido de Champions, así que bajas importantes en los dos lados, pero partidazo a las 5:30, como dices, en el Etihad.
En Alemania le ha goleado el Bayern de Múnich al Werder Bremen 0-5. Ahora te contaré, porque yo era una época que yo era un poquito del Werder Bremen, me gustaba, pero vamos, que le ha pasado por encima al Bayern de Múnich.
Sí, el Werder Bremen de según qué época molaba bastante. Yo he tenido la suerte de estar en su campo, pero es verdad que hoy le ha pasado por encima el Bayern, que ojito a la racha que lleva. Yago ha marcado 20 goles en los últimos 3 partidos. Marcó 6 hace una semana contra el Kiel, marcó 9 contra el Dinamo de Zagreb en Champions, con ese póker, esos 4 goles de Harry Kane, y en el día de hoy ese 0-5 con 2 goles y 2 asistencias de Michael Olise, uno de los fichajes de la temporada, viene del Crystal Palace, y la verdad es que está funcionándole realmente bien a Vincent Kompany.
Pues mira, yo me hice un poquito fan del Werder Bremen por un jugador, Andy Herzog, no sé si te acuerdas de
Hombre,
él. Bueno, que tenía una
zurda.
Sí, tenía una clase y no sé, me gustaba mucho, y me veía los partidos del Werder Bremen y me hice un poquito del Werder Bremen, la época que estuvo en el Werder Bremen, Y nada, pues por eso, por un jugador me hice yo aficionado un poquito del Werder Bremen, para que veas,
Esta a nota... todos nos pasa, Yago. Yo me hice un poquito del Arsenal por Dennis Bergkamp, me deshice del Inter por Dennis Bergkamp también, o sea que, bueno, sí, es así.
Eso me pasó, ¿sabes también con quién? Con Giannini en la Roma.
Claro.
Con Giuseppe Giannini, tío. O sea, estamos hablando ya de hace muy noventeros, muy noventeros todos estos que estamos diciendo. Ligue 1, hablamos de Francia. No ha pasado el empate el PSG, ¿no?
Primer pinchazo del PSG, le costó el partido en Champions y yo creo que hoy se ha notado. Es verdad que ha hecho alguna rotación Luis Enrique, Dembélé ha empezado en el banquillo y ha entrado en la segunda parte para marcar el gol que le daba el empate. La verdad es que si cuentas ocasiones, pues otra vez seguramente hubiera merecido ganar el equipo de Luis Enrique. También es verdad que ha sufrido atrás, que le han llegado bastante fácil, así que al final empate a uno. Mañana, si ganan en sus partidos Mónaco y Marsella, se ponen con los mismos puntos, 13, que tiene ahora mismo el equipo de Luis Enrique.
Y en Italia, lo más destacado, el empate entre la Juve y el Nápoles, y mañana hay partidos, joder, partidos chulos, que diría Garrido. Hay un Fiorentina-Lazio y un Inter, el derbi de la Madonina, lo diré.
Sí, el derbi de la Madonina, a partir de las 9:45. No ha sido tan tostón como pueda parecer ese empate a cero entre Juventus y Nápoles. Pero bueno, es verdad que han defendido los equipos mejor de lo que han atacado, y al final, pues eso, esa falta de acierto arriba les ha llevado seguramente a ese empate a cero, que deja al Torino líder. Ojito a ese tema también. El Torino ahora mismo es líder de la Liga Italiana, y mañana el Inter se podría volver a poner ahí arriba en el caso de ganar ese derbi contra el Milan, en el que es favorito, es el actual campeón, tiene mejor plantilla, hizo alguna rotación incluso contra el City, así que atención también al banquillo del Milan. Si pierde el Milan, si la derrota es dolorosa, atención, porque Fonseca, el técnico portugués, podría vivir su último partido como técnico milanista.
Y se ha vivido también en el día de hoy el Superclásico de Argentina, Boca Juniors River Plate. ¿Cómo ha terminado?
Con victoria para River por 0-1, con lío además, porque el chiquito Romero, el exportero internacional argentino, que es actual portero de Boca, se ha encarado con su propia afición al acabar el partido. La verdad es que ha habido bastante lío y las imágenes son tremendas, pero bueno, ya sabemos los superclásicos, la pasión que desatan, y al final esa victoria de River Plate que deja otra vez a los gallinas felices.
Había mucha gente en la grada, lo digo por las medidas que se iban a tomar de los controles de alcoholemia en la entrada, que quien diese positivo, aunque se fuese lo mínimo, no entraba.
No sé si han abierto puertas, no sé qué ha pasado, pero yo las imágenes que he visto de público, estaba el campo a reventar. Sí. O sea, no cabía un alfiler. No sé si se han portado bien y no han bebido antes de entrar, o que han hecho un poco la vista gorda, pero eso estaba a petar.
No sé por qué me da que es la segunda, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, Bruno. A descansar. Hasta mañana.
Aquí tenemos el octavo o el noveno coche. y esa es la realidad, no la escondemos. Lo hemos visto en todas las sesiones, hemos visto que Lance está al 18, solamente tenemos a los dos Sauber detrás y mañana pues salir séptimo. Podemos soñar con adelantar al Haas, podemos soñar con lo que queramos, pero si cogemos puntos, pues a guardarlos bien y irnos de aquí rápido el lunes para que no nos los quiten.
El coche no lo sé lo que va a pasar, obviamente el coche estará llegando ahora a los mecánicos y analizarán si hay que cambiar algo, penalizar o no. El caso es que ha sido un incidente muy raro, un accidente que la verdad no esperaba y nunca me había pasado en mi carrera. Neumático muy frío y lanzando la vuelta he llegado muy lento a la última curva, iba a perder seguro una o dos décimas empezando la vuelta y por intentar recuperarlos. Y el rebufo de Piastri delante puede perder el coche.
Sensaciones muy diferentes de los pilotos españoles después de la calificación del Gran Premio de Singapur. Buenas sensaciones para Fernando Alonso, peores para Carlos Sainz, que además estrelló el coche en la Q3. ¿Cómo ha ido la jornada, Jesús Balseiro? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Yago. Pues una quali muy tensa, muy apretada, en la que el único que al final ha ido sobrado de verdad ha sido Lando Norris. La pole era esperada, aunque es cierto que al final, después del accidente de Sainz en la Q3, nadie ha mejorado mucho. Lando ha sido el gran dominador del fin de semana, pero para mí el héroe del día es Verstappen, porque ayer estaba decimoquinto, pues perdido, sí. Y hoy ha sacado pues todo el talento que tiene, ha rozado todos los muros que tiene el circuito, ha tocado algunos de ellos y ha sacado el segundo tiempo con un Red Bull muy justito. Para mí salva la papeleta, puede que esté salvando el título, porque si sale de aquí con una ventaja de puntos lógica, dudo ya que Norris tenga esos circuitos en los que recortarle tanto. Detrás de ellos dos, la debacle de Ferrari, porque a Leclerc le borran la vuelta por límites de pista y Carlos se choca. El tercero de Hamilton, el sexto de Hülkenberg, el séptimo de Alonso. Al final es un día de pilotos más que de coches aquí en Marina Bay, que es un circuito extremo en el que se ve, brillan los buenos.
Sí, sí, y acabamos de escuchar precisamente a los españoles. ¿A ti qué sensación te han dejado hoy Carlos Sainz y Fernando?
De los españoles, la cara y la cruz, porque Alonso ha vuelto a hacer una heroicidad. El séptimo puesto con un coche que está para caer eliminado en la Q1, como le ha pasado a Stroll, eso está al alcance de dos o tres en esta parrilla. Alonso va a salir delante de dos Ferrari, delante de un Red Bull, de dos Williams, de un Haas, que son coches más rápidos que el Aston Martin ahora mismo. Y de Sainz, pues el error y el accidente que ha llegado en el peor momento, porque este era otro circuito en el que Ferrari podía ganar la carrera y por tanto Carlos podía ganar la carrera, como hizo el año pasado. Ha llegado a ese inicio de vuelta en la Q3 con los neumáticos fríos, porque ha dejado pasar varios coches, entonces ha tirado demasiado y no tenía el agarre que esperaba, se ha ido directo al muro a bastante velocidad. Va a salir décimo, pero yo creo que el décimo puesto también está en peligro, porque el golpe ha sido muy fuerte en la parte trasera del coche y normalmente un accidente así, después hay que cambiar la caja de cambios, incluso alguna pieza del motor, y eso suele acarrear 5 o algún puesto más de penalización.
Pues con todo esto hay que mirar la carrera de mañana. ¿Tú qué esperas para el domingo?
Lo primero que espero es una salida tensa con mucho riesgo. La primera curva de Singapur invita a eso. Recuerdo accidentes gordos como el de Verstappen con los dos Ferrari, que entonces eran Raikkonen y Vettel en 2017, y al final Max tiene esa curva para adelantar a Lando. Es verdad que las salidas de Norris han sido bastante flojas esta temporada, así que por ahí puede intentarlo Verstappen, también puede salir con la calculadora y aceptar que si pierde 7 puntos
pues sí,
no es muy grave en la lucha por el título,
minimizar daño.
Pero detrás viene Hamilton, que es otro piloto con el que tiene una rivalidad fuerte. Y después de la salida, pues va a ser una carrera muy larga, dura, casi de resistencia, cercana a las 2 horas, porque en Singapur se suelen alargar bastante, siempre hay parones de coches de seguridad y de accidentes. En la pista no va a haber muchos adelantamientos, pero siempre va a estar ahí el riesgo de accidente y bandera roja, el riesgo de que todo cambie muy rápido. Así que va a ser una carrera tensa y más abierta de lo que se vea, de lo que parezca en la pista.
Pues se prevé interesante la carrera del domingo. Gracias, Balseiro. Hasta mañana. Además de la Fórmula 1, vamos al motociclismo. Gran Premio de Emilia-Romagna. Repetimos circuito en el que se disputó hace 15 días el anterior Gran Premio. Hoy se ha disputado la carrera al sprint, la calificación de cara a la carrera del domingo. ¿Cómo ha ido el día, Mela?
Uves y Rafa, Yago, a ver por dónde empezamos. Mira, vuelta a la realidad para Marc Márquez, que sabía que en circunstancias normales Bagnaia y Martín estarían un paso por delante de él y quizá han estado incluso dos, porque el dominio de estos dos ha sido brutal. Ha ganado Pecco después de una mala salida, ha caído de la primera a la tercera plaza. Martín ha intentado la escapada porque se ha puesto primero, pero Pecco se ha deshecho rápido de Binder, ha ido a por él y en la octava vuelta un error de Martinito le ha facilitado el adelantamiento de Bagnaia. Ese error ha sido porque ha recibido un aviso en la pantalla de la moto, el dashboard, que había rebasado ya 3 veces los límites del trazado. Al quinto, sanción de vuelta larga. Eso lo ha despistado un instante, la ha desconcentrado un pelín y le ha hecho perder la línea y facilitar el adelantamiento a un Pecco que ha conseguido el triunfo y recortarle 3 puntos en la general para ponerse a solo 4 de distancia. Tras ellos, tercero Bastianini, cuarto Marc Márquez en una carrera más sosa para el que otras veces, salía séptimo a remontar a la cuarta plaza y quinto Pedro Acosta. Tanto Márquez como Acosta han tenido 2 leves salidas de pista que no les han hecho perder posición. Mañana para la carrera, duelo al sol, sin duda, ninguna duda, entre Pecco Bagnaia y Jorge Martino, que escuchamos.
Sí, me he despistado, entonces he entrenado un pelín más abierto normal y en esa curva a la 12-13 frenamos ya con mucho ángulo, casi toco la línea blanca y ya pues he tenido que levantar, pero después he conseguido ir recuperándole poquito a poco. Me han faltado, yo creo, 2 o 3 vueltas más para poder contraatacar. En estas condiciones soy optimista, ¿no? Que si mañana no consigo mantener esa primera posición todas las vueltas, puedo volver a atacar al final.
Y en las otras categorías, sí, el más rápido de Moto2 ha sido Canet, su cuarta pole de la temporada, dice que tiene más poles que podios este año, así que quiere empatar, quiere hacer el podio mañana, sea como sea. Ogura saldrá sexto, el líder, y García, que tiene que perseguirle como sea y recortarle puntos si puede, saldrá 13º. En cuanto a la categoría pequeña, pole de Furusato, la primera para él, se ha aprovechado de la rueda de Piqueras, que se ha clasificado 3º por detrás de David Alonso, el sólido líder de la categoría. Mañana las carreras, horario diferente, ¿eh? 1 hora antes, a las 10 la de Moto3, a las 11:15 la de Moto2 y a la 1 del mediodía la de MotoGP.
Gracias, Melita, hasta mañana. Y tenemos que hablar también de fútbol sala, ya sabéis que estamos en pleno mundial. Hoy ha disputado España el último partido de la fase de grupos. ¿Cómo ha ido, Toni López? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido una tarde bonita de goles en Uzbekistán para decidir el primer puesto del grupo D. Finalmente para España, que ha ganado 8-0 a Libia. Kazajistán, por su parte, ha ganado 10-0 a Nueva Zelanda, pero no le ha dado para ser primera de grupo, afortunadamente, porque primera de grupo va a ser España. Evitamos a Portugal en octavos, evitamos a Argentina en cuartos de final. Qué bueno. Y nos veníamos con Brasil, eso sí, pero ya en semifinales. A priori, los duelos de octavos y de cuartos de final para España van a ser bastante fáciles. Hoy, 8 goles, por fin se ha abierto la lata, con hat-trick del mejor jugador del partido, Mellado, que tiene claro a qué ha venido aquí la selección.
Necesitábamos un partido de este estilo para ir de camino a octavos con las sensaciones buenas, la moral alta, confianza en nosotros, que bueno, yo creo que hoy, si en algún momento la hemos perdido, que yo personalmente no la había perdido, si alguno de mis compañeros o alguno del staff o alguien de la afición la ha perdido, se ha dado cuenta de que España está aquí y que viene con paso firme y que queremos conseguir grandes cosas.
Próximo partido, octavos de final, el próximo miércoles, todavía no sabemos rival, la fase de grupos termina mañana contra uno de los mejores terceros, lo más seguro es que sean Croacia, Tayikistán, Panamá, Guatemala o Venezuela. Gracias. Rival es bastante fácil.
Gracias, Toni. Hasta mañana, 1:27.
Lo mejor del día es...
Hola, John Barco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago.
Hoy sí, ¿eh? Hoy sí, te voy a ceder el tiempo que te quité ayer. ¿Qué te ha llamado la atención? Estoy viendo la imagen y
es durita,
de locos.
Es durita,
sí,
la imagen. Te traigo una tarjeta roja doble, casi podríamos decir. La firma Andrea Orellana del Maratón de Honduras. Y se tira en plancha no contra uno, sino contra 2 rivales.
Se le va la olla,
del
pero
Olympia.
De una forma.
La entrada la podéis ver en el Twitter de @carrusel. Y bueno, no hace falta decir que fue expulsado y que terminó de ver la derrota de su equipo desde fuera del campo.
Es una entrada criminal.
Dejado de fuera de combate a 2.
O sea, es un tío que se lanza 3 metros, 5 metros hacia adelante.
Salto
con la pierna por encima.
Prácticamente,
y se lleva a 2 jugadores del equipo rival. Que evidentemente encima. Es que además ni disimula. El árbitro está al lado.
No, no, está
nada.
Al lado. O sea, en fin. La roja era inevitable.
Chicos. Si veis esto, esto no hay que hacerlo nunca en un campo de fútbol, no, en casa menos. Gracias, John.
Gracias.
Nos vamos. Mañana estaremos por aquí los de Carrusel, que hay un montón de cosas que contar. Así que nada, hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.